Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros, bueno, como cada día, con mucho para contar en este rato, empezando esta vez por el cine, por la fiesta del cine español, que este próximo año se nos va a ir un poquito más lejos. Y es que los premios Goya, que en los últimos se han venido celebrando mucho aquí en Andalucía, se marchan ahora a Barcelona. La Academia de Cine Español ha anunciado este mediodía que la próxima edición, la de 2026, va a tener lugar en la ciudad condal, aunque todavía no se ha decidido ni la fecha concreta ni el sitio exacto. La fecha va a estar en torno a la que viene siendo habitual, a comienzos de año, pero está pendiente de otros eventos de cine y en este caso está además de los premios Gaudí, que también se celebran en la ciudad condal. Y queda por elegir un espacio, un auditorio, un teatro en el que celebrarlo, teniendo en cuenta en este caso que para cada edición de los Goya se está necesitando disponer de un aforo mayor. Vamos a escuchar lo que ha contado, lo que ha avanzado de momento el presidente de la Academia. También vamos a hablar de fotografía, de fotoperiodismo, con el fotógrafo y documentalista Samuel Nácar, que encabeza esta tarde en Sevilla, en la Fundación Caja Sol, una mesa redonda sobre el fotoperiodismo entre fronteras, sobre el trabajo de documentación gráfica que él y que otros colegas llevan a cabo alrededor de la inmigración, dejando constancia en imágenes de las rutas más duras, desde el Mediterráneo a la selva colombiana y panameña, pasando por la frontera entre México y Estados Unidos o la ruta atlántica. Imágenes que se muestran en esa exposición WordPress Foto 2025 en la que se enmarca esta mesa redonda. Y también tenemos que hablar de música y, bueno, y por partida doble, por ejemplo, porque tenemos un festival y también a un artista sobre los que nos va a hablar hoy Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por el festival.
Empezamos por el festival, por la segunda edición del Festival Jara, que se celebra en el Real de la Jara, la Sierra Norte de Sevilla. Este año, los días 7 y 8 de julio, sigo con la alergia, con lo cual esto de respirar y hablar al mismo tiempo, pues me cuesta un poquito. Respirar, bueno, está sobrevalorado.
Lo entenderemos.
Efectivamente. Jara, que es acrónimo de Jaleo Arte Rural Andaluz, como decimos, en un Real pueblo de apenas 1.500 habitantes. Pues van a ser dos días llenos de la fiesta de la música electrónica. Del 7 al 8 de julio, también este año con participación y con actividades paralelas, sobre todo para la familia.
Ajá, vas a hablar con responsables del festival.
Y voy a hablar con el responsable, sí.
Y luego nos traes también a un artista.
Y ahora
está por aquí en el CAL, ¿no?
Sí, con nuestra querida Soledad Morente, que era la única hermana de los tres hermanos con los que no había hablado.
Ya, mira, voy, ya te has quitado ahí.
Vamos a intentar quitarnos esta espinita, que presenta efectivamente pues una ponencia, por decirlo de alguna manera, en la Biblioteca Pública Infanta Elena. Esta tarde, creo que va a ser a las 7:30, aprovechando, bueno, pues esta conmemoración de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, y ella va a hablar de su trayectoria como artista. Ya sabes que hace cosas,
ahí, claro.
Pues todo, porque escribe sus canciones, canta, ha actuado también en cine, ha trabajado, por ejemplo, con Jonás Trueba. Y hace un poco de todo, así que vamos a ver qué
tiene.
Tiene
tema para hablar. Bueno,
sí,
pues,
sí.
Pues todo eso y más es lo que vamos a contar de aquí a las 4 de la tarde en este espacio que realiza Miguel Alba y que comenzamos con un poquito de música, como siempre.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few.
Pues un día como hoy, en 1977, hace ya unos añitos, la banda británica Queen lanzó este tema, convertido con los años, bueno, pues en todo un himno de las victorias deportivas y utilizado también o referido en muy distintos ámbitos de la cultura popular. Un himno del rock que ha trascendido y que no pierde vigencia.
Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Los próximos premios Goya, los de 2026, se van a celebrar, decimos, en Barcelona. La Academia de Cine Española ha anunciado que la Ciudad Condal va a ser la sede de la próxima edición, aunque no ha concretado todavía ni la fecha ni el escenario en que se va a llevar a cabo la ceremonia. Sobre la fecha, la intención es que la gala tenga lugar en torno a la que habitualmente se maneja, entre finales de enero y comienzos de febrero, como fue el año pasado en Granada. Pero eso va a depender de las fechas de otros eventos, como ha señalado el presidente de la Academia, el cineasta Fernando Méndez Leite.
La fecha pues andará más o menos cercana a la que hacemos todos los años, aunque hay que tener en cuenta la existencia de otros premios y otros festivales que coexisten en esa misma franja de tiempo, ¿no? Entonces habrá que estar un poco a ver cuándo son los Oscar, qué pasa con Berlín, qué pasa con los premios Gaudí, etcétera, ¿no? Para ajustar la fecha.
Bueno, también tienen que determinar, decíamos, el espacio donde se va a celebrar la gala, teniendo en cuenta que el aforo que manejan se está quedando corto y que necesitan un lugar de celebración pues cada vez más amplio para acoger a tantos invitados como tiene.
Y la sede, desde luego, lo que sí sabemos, porque eso ya lo hemos detectado, que hay espacios estupendos para hacer los Goya en Barcelona, que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque el aforo del auditorio o lo que sea que utilicemos, todos los años en los Goya, cada día va siendo para nosotros más necesario aumentarlo, ¿no? De hecho, pues andamos por más o menos por un aforo de 3.000 y nos quedamos cortos porque muchos de nuestros académicos sortean su presencia en los Goya porque no cabe todo el mundo, evidentemente, ¿no? Es decir que eso es una cosa todavía pendiente de definir.
Bueno, lo que sí tiene muy seguro el presidente de la Academia a estas alturas es que esta próxima edición va a contar con títulos de mucha calidad, dado el nivel de lo último que nos viene ofreciendo en 2025 el cine español. Y de hecho, ha tomado como referente lo que se pudo ver y se premió en la última edición del Festival de Cine de Málaga.
Está siendo ya un gran año de cine español. Hemos tenido la referencia del Festival de Málaga, ¿no? En el Festival de Málaga ha sido considerado unánimemente por la crítica y los especialistas como la mejor edición de las 20 y muchas que llevamos, ¿no? Y eso es porque las películas españolas que estaban en competición y muchas de las que quedaron fuera porque no cabían todas, tenían un nivel muy alto y había una incorporación de nuevos autores y autoras, porque básicamente la selección de Málaga este año estaba compuesta por películas dirigidas por mujeres, tenían un alto nivel de calidad, ¿no?
Y sobre todo ha destacado Méndez Leite las nuevas e interesantes miradas que está ofreciendo últimamente nuestro cine.
Y además yo creo que es un año de un cine diferente, ¿no? Como que están apareciendo maneras, miradas distintas de lo que se estaba haciendo, ¿no? Es lógico, porque van renovándose las generaciones y van cambiando los backgrounds de los autores y de las autoras, y eso hace que el cine español en este momento esté en una muy buena situación. Yo creo que en ese sentido tampoco tenemos que tener ningún miedo. Yo creo que vamos a tener unos Goya muy brillantes en cuanto a la calidad de las películas en competición, que va a haber tortas para los Goya, ¿no?
Ay, 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 ay. Bueno, ya tendremos más adelante más detalles sobre los Goya. Hablamos de danza y de música. El coreógrafo y premio nacional de danza Manuel Liñán y el cantaor Miguel Poveda van a ser dos de los protagonistas del verano dentro de ese ciclo Lorca y Granada que se celebra, ¿no?, cada año en la Alhambra. Jesús Toral.
La 24ª edición del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife va a contar con la actuación del artista granadino Manuel Iñán, que pondrá en escena su particular versión flamenca del simbolismo lorquiano entre el 1 y el 16 de agosto en el Teatro del Generalife, un simbolismo que para el bailaor y coreógrafo sigue vigente.
Tiene como el lema "Todos somos Lorca" y lo que pretendemos trasladar es que ya las reflexiones y las inquietudes por las que escribió Federico su gran obra son las mismas inquietudes que a día de hoy también nos siguen preocupando, la inquietud por la muerte, la inspiración por el amor, el papel de la mujer en la sociedad. Entonces Llámame Lorca nace como ese título donde todos somos Lorca.
Miguel Poveda llevará al mismo escenario a Vía Mil Federicos entre el 21 y el 23 de agosto, y para celebrar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España se ha programado un ciclo con las cantaoras Aurora Vargas, Lole Montoya, Lela Soto, El Pele, Farruquito y Diego El Morao. Y como broche de oro, José Merced actuará el 30 de agosto.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, hablamos ya de festivales que tienen lugar este verano y seguimos con ese mismo tema, cambiando de música, porque vuelve el Festival Jara, ese encuentro de música electrónica y mundo rural que se va a celebrar los días 7 y 8 de junio en el municipio sevillano del Real de la Jara.
Ese municipio sevillano mágico entre Sevilla, Huelva y Badajoz. Así que me he ido a la caza del director del festival, a Germán Prieto. He podido charlar con él y que me cuente a ver todos los secretos, porque aún no se ha hecho la presentación oficial, pero nosotros somos muy rápidos.
Muy adelantado.
Pues aquí nos encontramos con Germán Prieto, director de Jara, de este festival que mezcla música electrónica y mundo rural. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues yo estoy encantado de volver a saludarte para que nos cuentes pues todos los detallitos de esta segunda edición del festival. Creo que este año va a ser el día 7 y 8 de junio.
Sí, este año es la segunda edición que vamos a realizar nuestra experiencia Jara, en Real de la Jara. Va a celebrarse los días 7 y 8 de junio, ya muy prontito. Y nada, la verdad que estamos muy ilusionados con este proyecto y sobre todo muy, muy, muy contentos y felices porque ha tenido muy buena aceptación en el Real de la Jara, tanto a nivel de público como a nivel de institución, y súper contento con esta segunda edición.
Bueno, pues precisamente eso te iba a preguntar ahora. Es la segunda edición, es decir, que parece que la primera ya tuvo éxito. ¿Cómo ha calado esta propuesta, pues no solo culturalmente, sino socialmente en el pueblo? Estamos hablando de un pueblo, vamos a contextualizar, de la Sierra Norte de Sevilla, que está a un paso literalmente de la provincia de Badajoz, linda con la provincia de Badajoz, linda también con la provincia de Huelva. Está, digamos, en plena sierra, no vamos a decir aislado, ¿no?, pero sí, digamos, que no tan cerca de los núcleos que radian pues este tipo de propuestas musicales, ¿no?
Bueno, esta era una de nuestras propuestas, que era fomentar las propuestas culturales que normalmente tenemos en las grandes urbes, llevárnoslo a un pueblo como ha sido Real de la Jara. Como dices bien, pues está un poquito alejado de lo que es las grandes ciudades, y ha sido una aceptación muy buena. El año pasado tuvimos bastante aceptación a nivel de pueblo, sobre todo de los pueblos colindantes, con mucha asistencia de público de los pueblos, y sobre todo con el Real de la Jara, todos los comercios, tiendas y asistentes del evento eran sobre todo relacionados con los pueblos cercanos y el Real de la Jara.
Es que también sirve de motor económico una propuesta así para la comarca, ¿no?
Efectivamente, todos los negocios locales se ven beneficiados por el no solamente por el público de fuera, sino por la actividad que hay y lo que ofertamos.
Bueno, un síntoma de esta buena aceptación, ¿no?, de este éxito que está teniendo el festival, pues es la Mari, esta vecina de Real de la Jara, que se convirtió en la reina indiscutible, ¿no?
Fue el estandarte inicial y principal, sí. Nos acogió muy bien en su casa, nos acogió muy bien siendo la anfitriona, gran anfitriona del año pasado de Jara. Y bueno, ella va a estar presente en este evento también, ya lo está en algunas promociones. E incluso tenemos un detallito, un regalito que el año pasado nuestro artista plástico Chencho Aguilera diseño y daremos un detallito para ella para este año para dársela.
Es que se lo merece porque la verdad que es una auténtica crack, esta señora de Real, que es súper súper divertida y con ese flow, ¿no? Y con esas ganas de vivir que transmitía.
Total, la verdad que esa fuerza de una persona tan mayor y con tanta vitalidad y tanta fuerza, más quisiéramos más de uno tener esa vitalidad, esa fuerza.
Bueno, Jara hace referencia, pues en un doble sentido, ¿no? Porque el pueblo se llama el Real de la Jara, evidentemente, y porque Jara, pues el acrónimo de Jaleo, Arte Rural y Andaluz. Y un poco todo ese, toda esa mezcla la que ofertáis vosotros.
Efectivamente, son nuestros valores iniciales y fundamentales del proyecto. Pues bueno, como bien dice Jaleo, Arte Rural Andaluz, pues nos vemos muy reflejados en la cultura y en los valores iniciales de Andalucía, ¿no? Y para nosotros es fundamental pues unificar la convivencia entre la cultura, la naturaleza, la gastronomía y la música.
La naturaleza y la gastronomía tiene una importancia fundamental. El que no lo conozca, por favor, todos los productos del cerdo ibérico. ¡Qué maravilla! Eso no hay que perdérselo.
Bueno, es otra de las propuestas fuertes que tiene la experiencia, ¿no? Que cómo se come en un pueblo como Real de la Jara, que todo es ibérico, todo es de calidad, y después el cariño que tiene la gente que te lo ofrece.
Bueno, este año vamos a centrarnos en el, digamos ya en la programación propiamente dicha, reunís a más de 30 artistas, es decir, que os superáis, ¿no?
Efectivamente, otro año apostamos por los artistas andaluces, vienen muchísimos artistas andaluces como Doctor Fly, que viene de Granada, o Ricardo del Toro, que viene de Sevilla. También hemos querido tirar de otros artistas un poquito más internacionales como Jundo, que viene de Barcelona, o Manuel Moreno, que está en Suiza, afincado en Berlín. Contamos también como el año pasado con nuestra reina, que es Dalila.
Dalila, que es la DJ productora, bueno, acaba de editar ahora un single con las Electro Edano, de la Seguidilla, magnífico, también no para, también sevillana, de un pueblo de las Jarafe.
Sí, Dalila, aparte de buena amiga nuestra, me involucra en el proyecto con NUM y queremos que sea un estandarte fundamental en el proyecto.
¿En qué espacio se celebra en la Jara Festival?
Pues mira, este año vamos a hacer una pequeña modificación en uno de los espacios. Vamos a iniciar el festival en un espacio muy bonito que ha acondicionado el ayuntamiento, en la zona de la piscina. Ese será el escenario de la piscina, que será de 12 a 10 de la noche. Paralelamente vamos a trabajar otra vez con el espacio del Berro, que haremos un showcase de nuestros amigos de Anunnaki Club Aracena. Y a continuación, a partir de las 10, nos trasladaremos a nuestro castillo del Real de la Jara hasta las 6 de la mañana. El domingo seguiremos en la Ribera de 12, aproximadamente de 10 o 12 de la mañana a 9 de la noche.
Cuando Germán habla de castillo, es que es un castillo, o sea, es un castillo del siglo X o el siglo XI, o sea, que no es que se le llame castillo a dos casas allí, ¿no?
Bueno, el castillo de Real Jara, a todo el que no haya ido nunca, yo le invito, si no es en nuestra propuesta Jara, en otro momento de la vida, poder visitarlo, porque es un monumento que tenemos ahí histórico y es precioso y es algo que está a la mano, está abierto todos los días y es visitable.
Exactamente, está rehabilitado y es un lugar especial, bueno, pues una joya patrimonial de la provincia de Sevilla. Bueno, la oferta de Jara no solo es musical, también engloba otras cuestiones, como estamos diciendo, con actividades para la familia, por ejemplo.
Sí, este año, en esta segunda edición, hemos incorporado al proyecto algunas actividades familiares. Vamos a tener varios talleres familiares. Uno va a ser musical, que lo va a impartir Mike Artes Nava. Otro va a ser de pintura, que lo imparte el artista plástico ayamontino Chencho Aguilera. Y vamos a hacer un taller de reciclaje, que lo va a dar Planeta Tapón.
¿Y para quedarnos cuando vayamos?
Pues mira, por un lado siguen habiendo disponibles alojamientos rurales en el pueblo y en los pueblos cercanos. Y después tenemos todavía algunas plazas disponibles de la zona camper que habilitamos en la Plaza Andalucía. Y habrá otra zona en la zona de la Ribera, en la parte de la Ribera, de zona de camper también habilitada.
Bueno, vosotros organizáis este festival, sois un colectivo, digamos, artístico, que ser un colectivo artístico, digamos, te acerca más a esta propuesta, a los gustos que tiene la gente, a la pulsión, a la sensibilidad de los artistas.
Efectivamente, nosotros desde 2015 nos agrupamos un grupo de artistas y formamos lo que es NUM Música Moderna, que es nuestro colectivo y nuestro proyecto inicial, y de ahí han partido otra sinergia con otras ideas, con otras mentes, como fue este proyecto de Jara. Basándolo un poquito más, en vez de en la urba, en las grandes ciudades, como hacíamos desde 2015, pues ubicarnos en un pueblo como el Real de la Jara, y llevar lo que llevamos trabajando desde 2015, llevarlo a un pueblo pequeño y darle ese toque un poquito diferente, no solamente a nuestro público, sino al público del pueblo, para que conozca otro tipo de actividades como hacemos en las ciudades.
Por cierto, saliendo un poquito de este tema, el día 30 comienza Icónica Fest, vosotros también participáis en Icónica.
Sí, bueno, ahí estamos muy ilusionados porque tenemos la incorporación a nuestro proyecto de los amigos de Green Cow Music, que se incorporan al proyecto para sumar, y estamos súper ilusionados con ellos. Y paralelamente trabajamos este año con Icónica en dos fechas. Vamos a hacer un showcase de la marca con los Pet Shop Boys el 17 de junio, si no me equivoco, y el 8 de julio con Yamichella.
Bueno, vaya dos pesos pesados del cartel, ¿no?
Hemos elegido bien. La verdad que nos vemos muy representados con ambos colectivos, grupos, y se lo propusimos para estar esas dos fechas con ellos.
La verdad que un acierto. Bueno, vamos a hablar de precios de entrada.
Pues mira, de momento tenemos las entradas promos habilitadas en nuestra web de NUM Música Moderna y nuestras plataformas digitales. De momento están las entradas promos habilitadas, estarán hasta la misma semana del evento o hasta que el aforo se llene. Y ahora mismo oscilan, si no me equivoco más, en 35 euros, sí. Una entrada simbólica verdaderamente para un evento de este tipo, y después subirán a 45 euros, así que a correr.
Hombre, por favor, son 35 euros dos días, ¿eh? Y, vamos, ni siquiera 45 euros caro, o sea, que te cuesta ya cualquier concierto normal, te cuesta ya un dinerito sobre todo, así que la verdad que está muy bien. También habéis intentado, supongo, pues bueno, que facilitar la accesibilidad, ¿no? Al mayor número de personas, también, como decimos, ¿no? Para la familia, como mencionábamos antes, ¿no? Pero también para todas aquellas personas urbanitas que quieran acercarse, que no le tengan miedo, ¿no? Al pueblo, ¿no? Que se acerquen.
Sí, claramente. Verdaderamente nos identificamos con un festival todo lo contrario a los mainstream, ¿no? No nos vemos reflejados en grandes festivales, en grandes, y al revés. Queremos hacer cosas exclusivas para público un poquito más diferente y accesible, sobre todo, para que todo tipo de público pueda asistir. También hay una parte gratuita, que es la parte de la piscina, para todo ese colectivo que no pueda sacar su entrada y demás, pues puedan asistir también a un evento de este tipo. Igual que los talleres, por ejemplo, son gratuitos, y hay varias cosas que hacemos gratuitos.
¿Qué se aprende, qué podemos aprender, o qué se aprende la persona que viene de la ciudad urbanita, del pueblo?
Pues muchísimo más que las personas autóctonas del pueblo. Seguramente las ciudades vamos corriendo, vamos a otro nivel de vida totalmente diferente, donde siempre vamos corriendo con un nivel de estresante de vida. Y cuando te vas a un pueblo como Real de la Jara, de 1.300 personas, pues todo va súper lento. Y eso es lo que nos encanta un poco de que la gente que venga de las ciudades pues vea cómo se vive en ese tipo de pueblo o de espacio. Totalmente diferente. Entonces, igual que en la misma vida, nosotros hacemos lo mismo. Todo va súper tranquilo, súper relajado, y es lo que queremos, que la gente tenga la unión rural con lo urbano, que es nuestra gran finalidad, y que aprendan sobre todo a convivir con otro tipo de vida que no estamos acostumbrados.
Por cierto, estábamos hablando antes, pues, de este motor económico que sirve también para lo que sirve también este festival, ¿no? Para dinamizar un poco no solo la cultura, también la economía. No sé si habéis hecho algún estudio para conocer el impacto económico que tiene este festival en el pueblo.
Bueno, no se ha hecho un estudio tal que así, pero sí se ha analizado un poco el impacto que hubo el año pasado con respecto al alojamiento, a las reservas en los bares, a los pueblos cercanos, a los comercios, a los puestos de trabajo directos que estamos ofreciendo. El año pasado que ofrecimos más de 16, bueno, ofertamos más y se quedaron 16 plazas al final del pueblo. Este año hemos vuelto a lanzar y contaremos con gente del pueblo, y después el impacto indirecto, como son las empresas, proveedores y todo tipo de comercio que vive y se beneficia de ese afluencia de público que normalmente no está en el pueblo.
No es la primera propuesta así de festival de música, también hay artes escénicas en pueblos y en zonas rurales que estamos, digamos, apartadas un poco, pues como decíamos antes, ¿no?, de estos núcleos principales de que irradian la cultura. ¿Por qué crees que está que está creciendo un poco esta idea?
Bueno,
¿Hay como una necesidad de volver a la raíz?
Por un lado, creo que está saturado todo el tema cultural en las grandes ciudades, porque hay muchísima oferta, y al contrario, hay demanda en los pueblos de este tipo, los pueblos rurales y menos habitados. Creo que hace falta también que aprendamos a movilizar y vivir otro tipo de experiencias que no nos lo ofrecen las grandes ciudades, por ejemplo, como la misma naturaleza o la forma de vivir de ese tipo de pueblo más pequeño. Entonces, claro que hace falta, y creo que hay una demanda grande que haya oferta.
Y tenéis, no sé si tenéis también alguna propuesta, pues, de transporte para conectar los pueblos de alrededor, o para quien quiera ir desde Sevilla, por ejemplo.
Bueno, hemos ofrecido transporte público de taxi a nivel interno en los pueblos cercanos. Hemos ofertado algunos pueblos cercanos y hemos ofrecido varios servicios de taxi y demás. Desde Sevilla hay transporte público, que es el autobús de línea que hay, que va directamente al Real de la Jara. Y bueno, como son dos días diferentes, invitamos a mucha gente que venga a pasar el día. Si no quiere venir el fin de semana completo, venga el sábado o venga el domingo a la Ribera.
Hay una palabra maravillosa, preciosa, para definir autobús, se dice estallesa. No sé si la conoce.
Estallesa, no.
La estallesa en femenino. Así se denomina al autobús. Bueno, vamos a recordar la fecha, vamos a hablar más tiempo, ¿eh? Vamos a hablar en alguna otra ocasión del festival, cuando se haga la presentación oficial, porque todavía no se ha hecho, pero nosotros somos muy rápidos.
Sí, presentamos en la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla este lunes, y claro que sí, pues allí volveremos a hablar y estaremos en contacto de nuevo, claro que sí.
Para el alcalde, ¿no?, que estará encantado, supongo.
Hombre, claro que sí, estará mi José Manuel Trejo, que está encantado con el proyecto, y echaremos un buen rato.
Que también es importante, ¿no?, también contar un poco con ese apoyo del gobierno local, ¿no?
Es fundamental para nosotros. Al final hay que ir de la mano con las entidades porque haya apoyo. Simplemente esto es así. Si no tuviéramos el apoyo de José Manuel y todo su equipo de gobierno, no podríamos realizar esta propuesta.
Pues hablaremos más adelante, pero ya sabemos, esta primera toma de contacto, 4 y 5 de junio, si no me equivoco.
7 y 8.
7 y 8 de junio, Germán. 35 euros el abono ahora, si nos metemos, pues, rápido en la página, que se llama la página.
Numusicamoderna.com.
Num se escribe con dos O's. Num Música Moderna. Y ahí están todos los datos. Muchísimas gracias. Te emplazo para la próxima semana y a bailotear, ¿no?
Nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, por entrevistarnos y por darse eco de esta noticia. Y claro que sí, ya queda muy poquito. Nos vemos muy prontito.
Esta tarde a las 7 va a tener lugar en Sevilla, en la Fundación Cajasol, y dentro del marco de la exposición WordPress Foto 2025, una mesa redonda sobre el fotoperiodismo entre fronteras. Una mesa en la que van a participar la fotógrafa documentalista Nuria López, la fotógrafa y editora de Médicos Sin Fronteras, Sara de la Rubia, y el ganador de uno de los premios WordPress Foto de este año, el fotógrafo documental y cineasta Samuel Nácar, al que ya saludamos. Hola, Samuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues como decimos, te vamos a tener aquí ya esta tarde, encabezando pues ese foro, ¿no? Ese encuentro entre fotógrafos que va a tener lugar esta tarde y que tiene el foco puesto, como decimos, en ese fotoperiodismo entre fronteras, que bueno, que tú también conoces toda esa realidad de la inmigración y que tanto has documentado, ¿no? Por tu trabajo.
Sí, sí, bueno, son ya 10 años haciendo migración en Europa, sobre todo en las vías hacia Europa, y parece que es un tema que nunca se acaba, porque cada año tenemos nuevos datos, nuevas rutas que cada vez son más peligrosas y que tenemos que seguir documentando.
Son, bueno, es enfrentarse a realidades pues muy duras, ¿no? ¿Cómo lo se vive, ¿no? Como persona, ¿no? Antes que como
sí,
profesional.
No, más que como persona, yo lo vivo con mucha rabia porque forma parte de nuestra política exterior, ¿no? A nivel europeo llevamos poniendo fronteras cada vez más altas y muros cada vez más altos y luego no ofrecemos ningún tipo de visado, de espacio para que haya unas vías seguras de migración. Entonces, al final, forzamos muchas veces con nuestras decisiones políticas que la mayoría de personas que migran tengan que hacerlo por canales ilegales, que cada día son más peligrosos, ¿no? Entonces, a mí me genera mucha rabia seguir documentando eso actualmente y ver cómo Europa, en vez de poner solución, hace que sea más difícil y más peligroso.
Bueno, decíamos, ¿no?, que cuentas con uno de los premios WordPress Foto, ¿no? Es en la categoría de historias y bueno, lo tienes por tu trabajo sobre los supervivientes de las cárceles de Siria bajo el régimen de Assad, ¿no? Este es el trabajo que ha sido premiado, ¿no?
Sí, sí, fue una cobertura que hicimos con la revista 5W y ha sido una cobertura que ha sido muy dura, pero también creo que muy bonita, porque hemos dado voz a gente que lleva 7 años encerrada o 10 años encerrada en las cárceles y que no creían que fueran a salir, ¿no? Entonces, por eso el título, que es Las sombras ya tienen nombre, es porque siempre habíamos sabido que Sednaya era uno de los sitios que ejemplificaba mejor el régimen autoritario y de torturas de Bashar al-Assad, pero que no podíamos tener material de allí ni saber qué estaba sucediendo. Y por eso ahora que han salido, las sombras ya tienen nombre, ¿no? Y creo que es una crónica que está en 5W y que escrita por Agus Morales, que es preciosa y creo que es muy necesaria, porque al final explica un poco cómo funciona un régimen autoritario y la violencia que ejerce sobre la población y cómo a través de esa violencia y esas torturas se ejerce el control de la población, ¿no? Entonces, a mí me resuena mucho toda la época franquista de aquí de España y cómo hay un paralelismo muy grande entre regímenes autoritarios.
Es como decimos, bueno, lo que ha centrado, ¿no?, ese trabajo que está, ¿no?, en esta muestra de WordPress Foto 2025, estabas hablando, ¿no?, de la situación en Siria, lo que ha dado lugar pues a esas otras grandes también oleadas de migraciones, ¿no?, y bueno, y las situaciones en las que se encuentran los campos de refugiados, ¿no?, esa dureza también que se está viviendo. Y tú mismo, tú iniciaste tu carrera con el que fue uno de los éxodos migratorios más masivos, más peligrosos, los naufragios, las muertes que acarreó la crisis de refugiados en Lesbos, ¿no?, de eso hace 10 años, y como dice, no solo no ha cambiado, ha ido a peor, ¿no?, la situación que se está viviendo en tantos países, no en tantas fronteras, ¿no?
Claro, sí, para mí también tiene como un cierre de ciclo, porque llevo 10 años haciendo la migración siria, ¿no? Yo la he cubierto en casi todas las rutas migratorias de Europa y podré ir a Siria a ver de lo que huía toda la gente que he estado cubriendo durante todo este tiempo. Creo que era muy importante, porque yo creo que había una necesidad de explicarle a Europa o explicarle a nuestras sociedades de qué huían. Y cuando hablamos de qué huían, también tenemos que hablar de por qué no abríamos las fronteras o por qué no les dábamos canales seguros para vías seguras para entrar, porque al final estamos hablando de que la población se ha quedado allí porque alrededor se les han construido muros como el de Turquía, o Turquía, para ir a Europa tenías que cruzar en patera, y eso acarrea unas dificultades y una peligrosidad muy alta, ¿no? Entonces, creo que 10 años más tarde, contar cómo es la situación o cómo ha sido la situación en Siria era muy importante. Uh-huh. Y sobre todo para explicar a nuestras sociedades cuál es nuestra responsabilidad respecto a los refugiados que no hemos permitido que llegaran, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad como periodistas de seguir contando cómo Europa no está cumpliendo los derechos que promete o que se consagra con, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nuestra función es seguir recordando que tenemos una responsabilidad como ciudadanos europeos para con los derechos fundamentales, y eso implica acoger refugiados cuando vengan en situación o huyan de conflictos armados, ¿no?
Bueno, como dices, ¿no? Bueno, a veces sois testigos, tú lo eres, ¿no? Todos tus colegas también en esta tarea, de todas esas continuas violaciones, ¿no? A los derechos humanos y esas trabas que, como dices, pues se le pone a ese movimiento de personas que están tratando de salvar su vida, ¿no? Y se le pone en muchos países, ¿no? De forma que bueno, que ahí no, parece que no se mejora, ¿no? Nunca en ese aspecto, ¿no?
Claro, claro. No, tenemos que seguir. Yo creo que ahora un ejemplo claro es la ruta atlántica, ¿no? Que es una, que ahora ya es la ruta más peligrosa que hay, porque según Caminando Fronteras, las cifras de este año son entre 10.000 muertos y desaparecidos, que eso implicaría un ratio de mortalidad de 1,4. 1,4 es una salvajada. Para que nos hagamos una idea, en el Mediterráneo central, que ya es de por sí la fosa común más grande que hay en el mundo, el ratio de mortalidad es de 1 cada 26. Y la realidad es que la mayoría de personas que hacen la ruta atlántica la hacen porque no hay otra fórmula para poder venir a España, a Europa, porque directamente los visados que tenemos con Senegal son casi inexistentes. Nosotros hemos intentado alguna vez, por algún congreso que hemos tenido, traer a gente senegalesa que puede mostrar arraigo, que puede mostrar medios económicos, y conseguir la cita para la visa es imposible, literalmente. Entonces, y eso es responsabilidad de nuestro gobierno y de nuestra embajada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir hablando de la incapacidad de generar vías seguras y espacios donde la gente pueda migrar, porque tenemos derecho a migrar. Yo he podido viajar, puedo seguir moviéndome por el resto del mundo, y hay unos formularios que cumplir y que cuando relleno ya puedo viajar, y sin embargo nosotros vetamos a determinados países, que eso implica que al final pues solo dejamos que vayan por una vía determinada, ¿no? que es el mar y es la ilegalidad.
Bueno, esta muestra, ¿no? Va a permitir, bueno, recorrer fotográficamente algunas de esas rutas que decimos más duras del mundo, ¿no? La del Mediterráneo, la de la selva entre Colombia y Panamá, la ruta desde México a Estados Unidos, ¿no? Ahora que, bueno, que además las políticas migratorias se están endureciendo también mucho por esa zona. Bueno, nada más que tenemos que ver todas las trabas, ¿no? Que se están poniendo al movimiento de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Esa es, digamos, la parte fundamental, ¿no? Lo que centra estos trabajos que se ven en esta muestra. Tú ahora mismo estabas trabajando también sobre esa ruta migratoria que decías, ¿no? Que es la Atlántica, y más poniendo el foco también en los que se quedan atrás, ¿no? Siguiendo ese movimiento, pero también ahora estás trabajando en un documental que se centra aquí en Andalucía, y este es sobre, bueno, industrialización, ¿no? Y la despoblación en una ciudad que era tan tan industrial como era Linares, ¿no? En Jaén, ¿no? Ahora has puesto el foco aquí, ¿no? Ahora te has venido a nuestro país, en concreto aquí a Andalucía, ¿no? ¿Cómo va ese trabajo?
Bueno, es un documental que ya está en marcha, ya hemos empezado a rodar, y vamos a rodar durante 7 semanas, salteadas en el tiempo, y básicamente lo que buscamos es hay un punto en el cual decido que que a lo mejor tenemos que empezar a mirar a la migración desde los que se quedan, ¿no? Como, como un espacio que también queda maltrecho, porque al final, cuando toda la sociedad que hay a tu alrededor, toda la familia, amigos, etcétera, van marchando poco a poco, la ciudad como Linares en concreto termina viendo cómo su población baja y termina viendo cómo las relaciones sociales de una generación desaparecen porque la gente se va, ¿no? Y entonces, bueno, llevamos varios años levantando la financiación y ahora hemos empezado a rodar. Hemos empezado a rodar justo en un momento muy interesante porque parece que hay varias empresas chinas que van, que ya han firmado acuerdos para poner las fábricas ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que este es un momento súper interesante porque vamos a hablar de Linares desde donde venía, que era encabezar la lista de paro de Europa durante muchos años, a una nueva reindustrialización que además habla a nivel geopolítico de cómo están cambiando las balanzas de las fuerzas, ¿no? Y ya no es Estados Unidos, empresas europeas, sino China. En concreto son los chinos, ¿no? En Linares, ¿no? Y eso me parece como increíble poder contar cómo hablar de geopolítica desde la ciudad de Linares. Creo que es una cosa maravillosa. Y sobre todo de una generación que creo que es mi generación, que desde el 2008 parece como que no podemos establecernos, crear una vida, formar una familia, siempre es como muy complicado y tenemos que ver y decidir qué es lo que ha pasado con esa generación que bueno, que a lo mejor con estas nuevas fábricas, pues en Linares se vuelve a generar empleo y pueden volver a la ciudad de donde nacieron, ¿no?
Bueno, pues hablaremos, tenemos ocasión también de hablar de este documental ya cuando esté ultimado y bueno, se pueda ya proyectar el documental de Samuel Nácar, que bueno, que hoy está, como decimos, esta tarde a las 7 va a estar en la Fundación Cajasol con esas otras fotógrafas, fotoperiodistas, hablando del fotoperiodismo entre fronteras, del que él es un claro exponente. Pues muchísimas gracias, Samuel, muchas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Estará también esta tarde en Sevilla la artista Soleá Morente, está sonando porque ella va a hablar sobre su trayectoria en la música y el cine, invitada por el Centro Andaluz de las Letras, por el CAL, para cerrar ese ciclo Pueblo Gitano, 600 años en la península ibérica.
Exactamente, una actividad, como dice, organizada por el CAL, se va a celebrar en la Biblioteca Pública Infanta Elena a partir de las 7:30 de la tarde y nosotros vamos a charlar con ella, con Soleá, que creo que está a punto de subirse al AVE. Hola, ¿qué tal? Soleá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer saludaros.
Pues lo mismo te digo. La única hermana que me quedaba todavía por entrevistar, ¿eh?
Anda, pues nada, pues ya ha llegado nuestro momento.
Ya ha llegado nuestro momento, Soleá, por fin. Hay que aclarar para empezar que eres filóloga, que es algo muy interesante. ¿Cómo llegaste a la filología? ¿Qué pellizquito tenías ahí tú con las letras?
Bueno, lo primero es decir que es todo un honor, un lujo. Me hace muchísima ilusión participar hoy de este aniversario increíble y esta conmemoración, ¿no?, de la llegada de los gitanos a España. Y estar ahí y contaros mi experiencia, bueno, de donde puedo contar mis raíces gitanas y flamencas, pues es todo un sueño y estoy muy, muy agradecida que me hayan invitado. Y sí, la filología, pues para mí, una de las cosas más importantes que he hecho en lo que llevo de vida, gracias a mi padre, que me animó a conocer la universidad. Y recuerdo que terminé selectividad y yo me quería dedicar también a la música, como todos, en casa, ¿no? Y mi padre me animó a conocer el mundo de la universidad y me ayudó a elegir la carrera, porque era un momento que yo no sabía muy bien, como les pasa a muchos jóvenes, ¿no?, que terminan selectividad y no saben muy bien qué quieren estudiar. Y bueno, él era un grandísimo amante de la palabra, de la literatura, del lenguaje, y me animó a estudiar esta belleza de carrera, que sin saberlo pues ya me estaba preparando también para escribir canciones y para, bueno, algo maravilloso que ha sido el hábito de la lectura, que a día de hoy pues me está construyendo como mujer, como ser humano y como artista.
Claro, es que es importante esto que comenta. Iba a nombrar a todo el mundo con quien has hecho algo y con quien has colaborado, pero es más fácil decir con quién no has colaborado. Es que has colaborado con todo el mundo, prácticamente, sí. Desde los planetas, pues, ¿qué te digo yo? A Guille Milky Way o yo qué sé, es que con todo el mundo, ¿no? ¿Qué te impulsa a tener esa, no sé, como esa pulsión que es un poco también heredado también de tu padre, ¿no? Que tenía como esa necesidad, ¿no? Esa curiosidad.
Sí, la verdad es que, bueno, eso también me lo inculcó mi padre, ¿no? Esa ganas de compartir con los demás, de aprender de los demás y de bueno, abrir esas vías de investigación, de experimentación a través de la música, de la cultura, en general, la literatura. Y he tenido la suerte, estoy teniendo la suerte, la verdad, de trabajar con gente increíble, como mencionaba, ¿no? Desde Planeta, Lagartija, Ney, Guille Milky Way, Napoleón Solo, Lorena Álvarez, Manuel Cabezalí...
Sofía Comas,
sí, me lleva Sofía, mi amiga Sofía, por supuesto, también tantísima gente,
la bien querida, que yo que sé, que
la bien que también, sí, tantísimos amigos y amigas que he tenido y estoy teniendo la suerte de aprender de ello y de colaborar y trabajar en equipo, y me lleva sobre todo eso, pues me gusta el trabajo en equipo, me gusta compartir, me gusta aprender y me gusta experimentar y a veces pues solo o sola una se vuelve un poco loco, ¿no? Entonces ese impulso de querer aprender de los demás y de compartir lo poquito que sé con ellos y con esa experiencia pues construir mensajes, descubrir sonidos, descubrir voces, ecos, maneras, diferentes maneras de mirar el mundo y diferentes maneras de estar en la vida.
¿Tienes la necesidad de estar en constante movimiento, en
sí,
mantener
sí.
esa curiosidad?
Es algo que me ocurre en la vida, me ocurre en la profesión y no me puedo estar quieta, por más que lo intento, mira que lo intento, pero no, nada, me gusta investigar, me gusta ahora... Perdón por el ruido a todos los oyentes y a vosotros, que estoy justo en la estación para irme a Sevilla.
Nada, se escucha perfecto, no te preocupes que...
Vale,
se escucha muy bien.
Pues sí, eso que te contaba, ¿no? Algo que ahora, por ejemplo, está la Feria del Libro en Madrid, viene Vivian Gornick, que es alguien a quien admiro profundamente, y muchísima gente de la literatura súper interesante, y haré un gran esfuerzo por acudir y hablar con ellos, con los que se pueda, y aprender. Y ese estado, ¿no? Ese estado de esa actitud de aprendizaje, de creación, ese estado de inspiración, por llamarlo de alguna manera, hay que trabajarlo día a día, eso no viene porque sí, ¿no? Y es un esfuerzo también, porque uno no se levanta en ese estado, ¿no? A veces la vida aprieta, pues cosas que pasan, ¿no? Pero hay que sentarse a trabajar y hacer que las cosas pasen, ¿no? Y eso, pues, la verdad ahora es como el eje en el que estoy centrada en la vida, en ello.
Ahora que menciona la Feria del Libro de Madrid, sigues escribiendo, o sea, nunca te has desvinculado, quiero decir, escribiendo además de escribir canciones. En tu última columna, de hecho, bueno, pues haces un elogio de tres mujeres bien distintas, ¿no? Pero que comparten ciertos paralelismos, Leila Guerreiro, Carmen Martín Gaite y Clarence Lispector.
Sí.
Es muy curioso porque dice, escriben desde lo hondo. Eso me parece súper interesante, ¿no?
Sí, son tres mujeres que justo he estado leyendo en estos meses y coinciden en esa búsqueda de la verdad, esa necesidad de la que estamos hablando tú y yo ahora, ¿no? De estar en la vida sin prejuicio, y eso te acerca a hacer arte más generosa, más libertaria y más compasiva contigo mismo y con los demás, ¿no? Y además he tenido la suerte de entrevistar a Leila Guerriero, que para mi programa de radio, y la verdad es que yo, con todo el respeto a vosotros, a los periodistas, que yo no tengo ni idea, ¿no? Pero esa curiosidad por hablar con gente a la que admiro también me lo está proporcionando la radio y el programa. En la entrevista con Leila fue una pasada, aprendí un montón de cosas. Y sí, me gusta relacionar, ya ves, Clarice Lispector, Martín Gaite y Leila Guerriero, pues que no tienen aparentemente nada que ver, pero sí que la une, ¿no? Lo primero es amor por y esa afición, esa pasión por su oficio y esa manera de estar en el mundo, ¿no? Hacia la libertad, hacia la manera de desprejuiciada de estar en la vida, y por eso crean esos mensajes, ¿no? Porque son mujeres que hacen su obra desde la libertad.
Pero tengo que decir que, aunque no seas periodista, digamos, de formación, sí eres periodista. Tu programa se llama Cariño, sabes que soy de otro planeta, y haces entrevistas. Esto no es un halago realmente, sino porque es que te sigo en el programa. Haces entrevistas realmente Muchas interesantes gracias. y bien hechas. Cariño, sabes que soy de otro planeta, en Radio 3. También hay otra pata de tu pulsión, digamos, creadora y creativa, que es el cine, ¿no? Esta vinculación que tienes con el cine. ¿Qué te aporta el cine?
Bueno, el cine, pues, otra visión de la vida, otra manera de acercarte al arte y al conocimiento, ¿no? Que no te proporciona la música o la literatura o la pintura. Y al mismo tiempo lo reúne todo también, reúne todo esto, ¿no? Porque, pues, no sé, el hecho de ver una buena peli conlleva un discurso, un mensaje, una banda sonora, una dirección. Y de ahí saco también muchas canciones. Yo tengo una canción que se llama Fe Ciega, por ejemplo, que me inspiró escribirla una película que se llama La mamá en la putain. Uh-huh. Bueno, muchísimo cine francés como Truffaut o Godard. La Chinoise me ha inspirado muchísimo para escribir canciones que luego las escuchas no tienen nada que ver con estas películas, ¿no? Pero sí que está ahí el sustrato de haberlas visto, ¿no? Sí, soy bastante cinéfila cuando puedo, pero no tengo mucho tiempo, me meto en tantos líos que tengo que sacar hueco ahí como puedo, pero siempre que tengo un ratito intento ver, pues, también documentales y cosas que me inspiren y me lleven a... Siempre voy buscando un poco la inspiración para encontrar nuevas canciones, pues son un diálogo... En una canción, en un mensaje.
Por ahí está tu colaboración en La Virgen de Agosto de Jonas Trueba. También el vídeo, bueno, más que vídeo, es como un mini corto, la verdad, un corto que es precioso, con estos dos temas, Aurora y Ayer, ¿no? Los dos primeros temas de tu disco dedicados a tus padres, allí con tu madre, con esa intimidad, es tan delicado.
Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que tuve la suerte de trabajar con Jonas en La Virgen de Agosto, con Jonas Trueba. Uh-huh. Que fue una pasada, mi amigo, además somos vecinos, vivimos en la misma calle en Madrid, y nos une una relación muy bonita con los Trueba, tanto con Jonás como Fernando como David, y luego pues tuve la suerte de que Jonás hiciese esta pieza cinematográfica, que no es un videoclip al uso, sino un trocito de realidad, como él le llama, y fue una experiencia mágica junto a mi madre, ¿no?, a quien estaba dedicada la canción. Se le ocurrió a Jonás esa idea de no le pongas la canción a tu madre hasta que lleguemos, Y que la escuche por primera vez y plasmar eso ahí, ¿no? Que con la cámara. Y la verdad que fue una genialidad por su parte, porque se ha quedado ahí un recuerdo muy bonito para la historia.
Claro, además hay, evidentemente, como es tu madre, pues claro que hay química, ¿no? Como esa complicidad, ¿no? Y la verdad que es muy bonito. Que no lo haya visto, que corra al YouTube y lo busque, porque es realmente delicado. Son 7-8 minutos de belleza pura. Bueno,
sí, muchas gracias, qué guay que te guste.
Pues la verdad es que sí, si no, no te lo diría. Bueno, vamos a centraros también, bueno, en tu último trabajo. Acabas de editar Mi Cura, que es tu último single, que comienza y termina con unos versos, con unas frases preciosas. Pienso mucho en mi padre, en las trampas de este mundo, me doy golpes en el pecho y tú eres mi cura. No sé, este punto del amor como redención, a mí me parece de lo mejor, la verdad.
Sí, jolín, pues mira, esta canción, la verdad es que es muy especial. Recuerdo cuando la estaba haciendo, estaba leyendo Hamlet y estaba al mismo tiempo escuchando muchísimo a Franco Battiato, y de ahí estos versos que ha mencionado. Por eso habla de la locura, del miedo a la locura, la ausencia del padre y, bueno, el rendirse al amor como mayor terapia que existe en la vida. Y de ahí me venía, ¿no? Estaba leyendo justo Hamlet, que un poco es eso, y quería plasmarlo en una canción. Se lo conté a Guille Milky Way, y le dije, mira, estoy leyendo esto, me encontraba esta idea y me gustaría que la recreásemos. Y también está la canción de La Cura, como de Franco Battiato, que es máxima inspiración, y de hecho casi el título es casi igual. Y luego, pues bueno, le conté la idea a Guille, yo escribí las estrofas y los estribillos, ¿no? Que los estribillos están como muy muy aterrizados, ¿no? Muy más desde el pop, desde lo coloquial, y el otro está como más elevado, y es una manera que me interesa muchísimo de escribir canciones, ¿no? Entre lo aterrizado y lo que está como en otra dimensión, ¿no? Que sería la poesía, por así decirlo.
Sí, sí, está, y además está muy guay, ¿no? Porque es un electropop ahí súper bailable, pero después prestas atención a las letras y dices, aquí lanzas alguna que otra bomba de fondo, ¿eh?
Es una canción muy especial, sí, está ahí en una dimensión emocional muy muy crítica, muy especial con esta referencia, y luego pues también es como para bailarla y pasarlo bien y no pensar tanto.
No te vas a sufrir, Soledad, eso es así. Oye, ¿el disco después del verano?
Sí, el disco sale en septiembre, todavía no tengo fecha exacta, pero bueno, ya está en fábrica por fin, después de muchísimo tiempo, casi 3 años. De proceso de creación, hemos ido sacando muchos singles de adelanto. Y ya con unas ganas tremendas de poder compartir las canciones que todavía no habéis escuchado.
Pues espero que la presentes aquí también, aquí en este en el programa, y charlamos otro ratito. Bueno, vamos recordar.
Estoy encantada.
Ole, ole. Bueno, vamos a recordar que esta tarde en Sevilla, ¿a qué hora era?
7:30.
A las 7:30 en la Biblioteca Pública Provincial Infantalena. Yo la tengo aquí apuntado y por eso me lo sé, que si no, no me lo sabría, la verdad.
Eso, bueno, es, tenemos tanta info en la cabeza.
Para que tú lo vieras. Bueno, este evento de esta artista de Granada, porque aunque naciste en Madrid, eres de Granada, ¿no?
Nací en Madrid, pero me he criado entre Madrid y Granada y siempre dando más viajes que una cuchara, que decía mi padre, y me consideré de los dos sitios, la verdad.
Tu padre decía que también era rockero, ¿no? Él decía, yo soy un rockero, ¿no?
Y sí, sin...
Y yo creo que tú también eres una cantadora, aunque a ti no te gusta ese término, o no, no es que no te guste, sino que no te consideras cantadora. Yo creo que en el fondo sí, que tienes esa hondura, ¿no?, del cante.
Sí, hombre, algo que llevo ahí, el amor por el cante, de una manera apasionada y determinante. Pero sí que es verdad que prefiero deshacerme un poco de las clasificaciones y estar un poco más libre, y a ratos ser cantaora o intento de cantaora, y a veces ser cantante u otras cosas.
O periodista, o a ver,
lo que haga falta.
Lo que haga falta. No sé si tienes ahí algún proyecto pensado de escribir algo, de editar algo.
Estoy en ello, estoy cada vez más cerquita, ya os contaré.
Bueno, pero muchas ganas de... ¡Qué maravilla! Usted que cuenta muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí. Tengo ahí, a ver si me... Cuando ya saque el disco de Guille y todo esto, poder dedicarle un poquito de tiempo también a la escritura, me encantaría. Tengo ahí alguna idea que no sé si algún día tendré la valentía para entregarme a ello.
Bueno, pues desde aquí te animamos para que tenga la valentía, porque el arte solo tiene un camino. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por atendernos, que nos atiende desde la estación, la verdad, por todo este esfuerzo. Ay,
estoy pasando el control ahora mismo, pero ha sido un placer y voy con muchas ganas para Sevilla.
Aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo enorme, amigo. Hasta luego. Ha sido un placer.
Interesante todo lo que contaba y que va a contar, ¿no?, sobre su trayectoria esta tarde, esa cita en el CAL. Bueno, pues con la música también, la voz de Soledad Morente, nos vamos a despedir por hoy.
Claro que sí.
Venga, pues hasta mañana.
Muy arriba.
Mi cura.